Vivimos en México casi 5 años, pero nuestros amigos buenos hablan inglés también, entonces estamos limitados en nuestras habilidades en español. Pero tengo mis apuntes y tenemos la ayuda de Dios, ¿verdad? Oramos. Padre, muchas gracias por traernos aquí. Gracias por el privilegio de estar juntos y celebrar lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros hace 2000 años. Oh, gracias, Señor, por la salvación tan grande, este regalo a nosotros. Por favor, danos más de tu presencia, más de tu espíritu, el espíritu que puede ayudarnos a entender tu palabra, recibir tu palabra y también para predicar tu palabra. Ayúdame, ayúdanos y darnos buena comunión. Ayúdanos a conocer los invitados y los nuevos aquí, y bendícenos, por favor, por tu palabra y este mensaje. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, muy bien. Me gustaría compartir algunos pensamientos sobre Jeremías 17, pueden buscar en sus Biblias. Y luego quiero aplicar lo que vemos en este pasaje a mi viaje reciente a Europa. Comenzaremos en Jeremías 17 y luego compartiré un informe sobre lo que hizo el Señor en Polonia. Entonces, Jeremías 17, versículo 5, por favor. Versículo 5 a 8. ¿Están allí? Y mi Biblia, la traducción que voy a usar es Nueva LBLA, ¿cómo se dice? Ah, gracias. Es más fácil para mí y espero que es más fácil para entender también. Dice en versículo 5, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne de fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales y en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Versículo 7. Bendito. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza o esperanza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, como tenemos en Texas. Y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Muy bien. Nos vamos a centrar en dos grupos de personas. Los malditos y ¿quién? Los benditos, gracias, los benditos. Todos en el mundo son malditos por Dios o bendecidos por Dios. No hay nadie en el medio o en otra categoría. Dios está a tu favor o está en tu contra. ¿Estás con Dios o contra Él? ¿Estás en el ejército de Dios o en el ejército del enemigo? Nadie es neutral. Todo el mundo va al cielo o al infierno por toda la eternidad. Somos benditos o malditos por nuestro Dios. ¿Qué determina si Dios te maldice o te bendice? Es pregunta. ¿Cómo sabemos qué esperar? Todo se reduce a en qué o en quién o qué pones tu confianza y a quién o qué buscas. Consideraremos primero al que está maldito. El versículo 5 dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Maldito es lo opuesto a bendito, ¿verdad? Significa está bajo la ira de Dios. Maldito. O ser condenado. Se refiere a las personas que no son ayudadas por Dios y no están a su favor. Ser maldecido es ser rechazado o juzgado por Dios. Vemos tres descripciones del hombre maldito aquí en este pasaje. Tres cosas que hará al maldito. Uno, el hombre maldito confía en el hombre. Dos, el hombre maldito hace de la carne su fuerza. Y tres, el corazón del hombre maldito se aparta del Señor. Vamos a rápidamente estudiar cada uno de estos. El primero dice que el hombre maldito confía en el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Esto indica que confía en el hombre en lugar de Dios. Sí. Para el ateo, la ciencia es como su Dios y Salvador. En Polonia hay muchos ateos debido a la influencia de los comunistas que tomaron el control de Polonia en el tiempo pasado. Bueno, el ateo ve la creación como si fuera su creador y ve el progreso científico como su esperanza para el futuro. Es una manera de hacer un hombre tu fuerza. También una persona religiosa puede poner su confianza en el hombre. Pienso en aquellos que buscan médicos en lugar de ir primero al Señor, como lo hizo el rey Asa. Asa, ¿verdad? Dice en Segundo Crónicas 17:12, en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y luego murió, ¿verdad? Y fue algo en contra de él, que no buscó a Dios en lugar a los hombres. Bueno, los médicos y otras personas nos ayudan mucho, pero no podemos confiar en ellos. Primero debemos buscar al Señor, sabiendo que Él es quien tiene el control total y nos provee. Muchas personas religiosas ven a los líderes, a su religión, como su fuente de verdad, consuelo y esperanza. Confían en esa persona para que los lleve a la vida eterna. La Iglesia Católica Romana pide a sus miembros que confíen en los hombres. El 90% de Polonia es católica romana. Bueno, ¿quieren que su gente siga a los sacerdotes locales, obispos, arcobispos y, en última instancia, ¿quién? El Papa, ¿verdad? Su autoridad no es la Biblia. Su autoridad es algo diferente, es el hombre y las tradiciones. Difícilmente pudimos hacer que la gente escuchara un versículo de la Biblia en Polonia. Fue difícil dar la verdad a los católicos en Polonia. Tengo a alguien en mi familia, es católico romano, y con frecuencia estoy compartiendo el Evangelio con ella. Nos dijo que después de que compartimos con ella la última vez, ella fue a su sacerdote y le preguntó si ella estaba bien espiritualmente. Si ella va a ir al infierno o qué es la situación. Él le dijo que ella está bien como está. Ella confió en lo que él le dijo y continúa ignorando nuestras súplicas de arrepentirse y confiar solo en Cristo. Ella puso su confianza en el hombre en lugar de la Biblia, como lo hace la mayoría de la gente. Y por eso, actualmente están malditos por Dios. La segunda descripción de la persona maldita es muy similar. Nuestro pasaje dice que el hombre maldito hace de la carne su fuerza. Las personas religiosas, pero malditas, hacen de sus tradiciones religiosas su fuerza. Los líderes de estas religiosas falsas quieren que ellos depositen su confianza en todas las tradiciones que han producido de los hombres. Hay una falsa sensación de seguridad al apoyarse en la enseñanza que ha sido transmitida por muchas generaciones. Sé que parece muy santo entrar en una iglesia católica debido a la música y todas las cosas. Pero es una sensación falsa y no podemos confiar en las cosas de hombres, las tradiciones religiosas. Un ejemplo de esto es en el progreso del peregrino. Es una alegoría, un libro escrita por John Bunyan. Bueno, el hombre se llama cristiano encuentro a un hombre llamada hipocresía. Hipocresía saltó el muro para entrar en el camino angosto, el camino estrecho que lleva a la ciudad celestial. Hipocresía no entró por la puerta estrecha como lo hizo Cristiano. Hizo de la carne su fuerza, confiando en la tradición de su pueblo. Al ser confrontado por Cristiano, el hombre dijo que su gente estaba llegando a la ciudad celestial tomando ese atajo durante 2000 años. Cristiano sabía que Jesús lo consideraría un ladrón y salteador en lugar de un peregrino, y le advirtió, pero el hombre, hipocresía, no lo escuchó. Bueno, es como los católicos, es como muchos que están confiando en algo físico, una tradición, cosas viejas que están haciendo, tratando de agradar a Dios por sí mismo. Bueno, en el tercer lugar, vemos que el hombre maldito se aparta del Señor. El Señor, hermanos, es la fuente de toda bendición. Apartarse del Dios vivo y verdadero es apartarse de todas las bendiciones. Sin Dios no hay bendiciones, solo maldiciones. Por eso dice, maldito el hombre cuyo corazón se aparte del Señor. Si no amas a Dios con todo tu corazón, serás miserable y maldito. El que no llega a Dios por fe en Cristo, se aparta del camino verdadero, no tienen verdad, vida, gozo o paz. Y no van a llegar al cielo, como hipocresía en la historia mencioné. Así es como el Señor describe a los perdidos en Jeremías 17:6. Será como arbusto en el lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra sálida y sin habitantes. No hay bendición para aquellos que rechacen a Cristo, porque Él es el regalo bendito de Dios para el mundo. No tienes nada sin el Salvador. Estás en el desierto espiritual donde no crecerás ni prosperarás y seguramente perecerás sin Cristo. Si no estás en Cristo, estás bajo la ley y bajo la maldición de la ley. En última instancia, eso significa que serás condenado en el infierno por todos tus pecados. El único escape es venir a aquel que se hizo maldición por ti. ¿Quién es? Cristo. Dice en Gálatas 3, en el servicio antes en inglés, estudiamos Gálatas 5, ¿verdad? Busca Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. 3:13, Gálatas.
Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
¿Y 14?
Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
Gracias, hermano. Escucha el intercambio entre Jesús y nosotros. Quiere decir, el intercambio lugar con nosotros. Cristo nos redimió, nos salvó de la maldición de la ley. ¿Cómo? Habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Por qué está escrito? Está maldito todo el que cuelga de un madero. Quiere decir la cruz, ¿verdad? A fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles. Es nosotros. No somos judíos, somos gentiles. Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En este versículo podemos ver el Evangelio, que Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, y podemos ver la maldición y también la bendición. Vemos entonces cómo escapar de la maldición que está sobre nosotros. Debemos poner nuestra fe en Jesús y la bendición de Dios vendrá sobre nosotros como lo hizo con Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios y nosotros también somos amigos de Dios si también creemos en el Evangelio como lo hizo Abraham. Esto nos lleva al siguiente versículo 7. Estamos otra vez en Jeremías 17:7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza o esperanza es el Señor. Bendito o bienaventurados. Es una palabra difícil de definir, ¿verdad? El diccionario dice que significa dotando de favor y protección divina. Significa ser favorecido por Dios, ser feliz a través de la bondad de Dios. Aquellos que son bendecidos son descritos aquí en versículo 7, de dos maneras. Uno, bendito es el hombre que confía en el Señor. Y dos, bendito es el hombre cuya esperanza es el Señor. Vemos primeramente que debemos confiar en el Señor. Sabemos que todos los benditos tienen su confianza en la salvación de Dios ha provisto. Creemos en Jesús y Él es la roca sólida sobre la que edificamos nuestra vida. Confiamos en que Él hizo absolutamente todo lo necesario para llevarnos a Dios. Él completó el trabajo por nosotros en la cruz. Y podemos confiar en que no hay nada que podamos contribuir a nuestra salvación. Dice en Salmo 32, cuán bien Bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa la iniquidad y en cuya espíritu no hay engaño. Bueno, esta bendición que tenemos, ser perdonados de todos nuestros pecados, viene a través de la fe en Cristo. Estamos hablando de qué quiere decir confiar en el Señor. Porque dice aquí, bendito es el hombre que confía en el Señor. ¿Quieren ser bendecidos? Y entonces necesitamos entender lo que quiere decir confiar en el Señor. Efesios dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Entonces, fe quiere decir confianza. Confianza es poner tu fe completamente en Cristo. Y somos salvos, quiere decir perdonados por este tipo de fe. No es una fe en general, porque sabemos que aún los demonios tienen fe en Dios, ¿verdad? Porque Dios es real. Y ellos pueden ver a Dios directamente, no como nosotros, porque son espíritus. Pero nosotros necesitamos tener una fe que quiere decir confianza, ¿sí? En lo que Cristo hizo por nosotros, que Él murió por nuestra maldad. Bueno, dice también en Efesios, en Él, quiere decir en Jesús, en Él tenemos redención mediante su sangre. Bueno, Él murió, Él dio su propia sangre para comprarnos. No es nosotros los pecadores. Dice, tenemos redención en Él mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez habla de gracia, porque somos salvos por gracia a través de nuestra fe en Cristo. Juan también enfatiza la fe cuando escribe en Juan 3:37, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, o confiar en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:37-6. Vemos a los benditos y los malditos. La mayor diferencia entre ellos está en quien confían. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Bueno, en segundo lugar, Jesús es nuestra única esperanza. Porque dice aquí en Jeremías 17, bendito es el hombre cuya esperanza es el Señor, o confianza en unas traducciones. Voy a usar esperanza. Vamos a hablar de cómo debemos esperar en Dios. Primero Timoteo 1:1. Pablo escribió, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Cristo mismo es nuestra esperanza. Piensa en la increíble esperanza que tenemos como cristianos. Nuestra esperanza está completamente en el Señor y sus promesas. Cristo está en ti si tu confianza y esperanza es en Él. Y Él es tu esperanza de gloria, dice Colosenses 1. Tenemos la esperanza de ver un día a nuestro Salvador cara a cara. La esperanza de que Él nos abrace y diga, bien, siervo bueno y fiel. Tenemos la esperanza de ser perfeccionados. La esperanza de la vida eterna en el paraíso de Dios. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Bueno, en Jeremías 17, versículo 8, es como el Señor describe al bendito que tiene fe en Cristo. Será como árbol plantado junto al agua. Tenemos todo lo necesitamos para vivir por siempre. Que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor o en el día de la justicia, en el día cuando Cristo va a juzgar. No vamos a tener ningún temor. El calor del infierno viene. Pero si nuestra esperanza es Cristo, vamos a tener calma, no vamos a temer, gracias. Y dice, sus hojas estarán verdes. Tiene vida, ¿verdad? Los que están en Cristo. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Hermano Craig habló de eso hoy, que necesitamos tener fruto en nuestra vida. Es la evidencia que estamos en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo está haciendo cosas a través de nosotros. Y si puedes ver algo bueno en yo, es Cristo, no es yo, es Cristo en mí. Bueno, para resumir este pasaje, vemos que aquellos que son bendecidos están haciendo lo contrario de aquellos que son malditos. En lugar de apartarse de Dios para adorar ídolos, el bendito se acerca a Dios y está volviendo del mundo al Señor. Dice en un salmo, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. ¿Verdad? Si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Él se acercará a nosotros. Y al lado de Dios hay placeres para siempre. Somos tan bendecidos cuando confiamos en el Señor y esperamos en el Señor. Somos un pueblo privilegiado, hermanos. Hay una puerta estrecha y un camino difícil al cielo. Y solo unos pocos lo encuentran. Pocos encuentran a Jesucristo, la puerta. Somos esos pocos. Se nos ha dado un regalo invaluable. La mayor parte del mundo está maldita porque confían en los hombres, ponen su confianza en la carne y se apartan de Dios. Acabamos de regresar a un viaje misionario a Europa y la mayoría de la gente de Polonia son claramente hombres que confían en hombres. Son casi todos católicos romanos. Confían en el Papa y en las personas bajo el Papa en el sistema católico romano. El 90% de la población se identifica identifica como católica romana. Ser polaco es ser católico. Por lo tanto, el pueblo polaco está generalmente bajo la maldición de Dios. No saben de nada más. Es su cultura y su religión. El evangelio es una idea extraña en ese lugar. Les explicamos a muchos que somos cristianos. Y parecía que la gente no entendía lo que eso significa. Hay una hambruna de la palabra de Dios allí. Solo conocemos dos o tres buenas iglesias en toda Polonia, porque de los 38 millones de personas, solo 0.3% se identifica como evangélico. Bueno, no hay muchos que conocen la verdad allí. Por eso nuestro equipo quería evangelizar allí. El viaje a Polonia comenzó con una carga que estuvo sobre dos hermanos polacos durante los últimos años. Sus nombres son Tomás y Marcin, y ahora viven en Manchester, Inglaterra, y son miembros de la iglesia del hermano Tim Conway. Deseaban llegar a su propia gente en Polonia, pero no sabían cómo podrían hacerlo. Hablaron de esta carga con los hermanos de Manchester, y hermano Tim decidió organizar un viaje de evangelización a Polonia. Lien y yo también fuimos invitados, porque somos amigos cercanos de Adam y Elisa, son misioneros allí en el sur, quien ministran en Polonia, y porque también podríamos ayudar con el evangelismo y servir el equipo. El equipo estaba formado por Tim y Ruby Conway, Ryan, un pastor de Inglaterra. Ryan habló aquí una vez en la Cena del Señor. Marcin y Tomás y sus esposas. Lawrence, un hermano joven y soltero de Inglaterra. Y la familia Jones es padre y dos de sus hijos adultos. Bueno, hubo una resistencia espiritual inusual al conseguir Polonia. Tuvimos un vuelo cancelado y luego otro se retrasó tanto que perdimos nuestro vuelo de conexión en Alemania. Entonces la aerolínea perdió nuestro equipaje durante 2 semanas. Los hermanos de Manchester también pidieron su vuelo debido a retrasos en el aeropuerto. Gracias. Todos los hermanos polacos que manejaron desde Inglaterra y desde el sur de Polonia también experimentaron problemas grandes con sus vehículos. Por lo menos un hermano estaba realmente desanimado por hacer este viaje, pero experimentó alivio una vez que llegó. Pudimos ver que estos podrían haber sido medios para tratar de evitar que entremos en territorio enemigo. Una cosa que experimentamos de inmediato cuando llegamos finalmente es la belleza física de Polonia. Los bosques, los campos eran tan bonitos y la arquitectura incluso de las casas normal nos impresionó. Por otro lado, La fealdad espiritual también era evidente. Las personas son generalmente frías, sospechosos, brusco. ¿Tiene sentido? Brusco. Discutadas con el Evangelio. O eran indiferentes y apáticas. Empezamos visitando con Adam y Elisa en Cracovia, en el sur de Polonia. Solo estuvimos 2 días en su casa, pero disfrutamos de un gran compañerismo con ellos y pudimos descansar después de haber dormido poco en 2 días de viajar. Pasamos tiempo hablando con ellos en su casa y nos hicieron probar mucha comida polaca deliciosa. Pudimos ver el centro de Cracovia y también tuvimos una reunión con la iglesia. Pero inmediatamente después de la reunión del domingo, Leanne y mi esposa y yo teníamos que ir en tren a Varsovia, en el norte de Polonia. Esto es debido a que Tomás me pidió que predicara el lunes por la mañana en un mercado donde planeaban comenzar el evangelismo. Bueno, el tren nos acercó a la casa de los padres de Tomás y esta fue nuestra base durante todo el viaje en la casa de hermano Tomás. El plan era llegar a la región al norte de Varsovia, de donde son Tomás y hermano Marcin. Dado que su mayoría eran tierras de cultivo y las casas estaban tan dispersas, necesitábamos ir al lugar donde muchos estaban reunidos. Y por eso se eligieron los mercados. En Polonia, el mercado es el lugar para evangelizar. También en México, creo, y en otros lugares. Bueno, los polacos son definitivamente gente mañanera. Quiere decir, quieren a madruga, sí. El sol sale a las 4:30 en la mañana. Y el negocio comienza temprano. La cultura es lo opuesto de América Latina, ¿verdad? De esa manera. Cada mañana íbamos a un nuevo mercado al aire libre para compartir el Evangelio. Cuando el mercado cerró a primera hora de la tarde, volvimos a la casa y nos sirvieron una enorme y deliciosa comida polaca a las 3. Bueno, nuestro primer tiempo evangelizando allí estaba en un mercado que estaba a una hora de la base. Tomás y yo conocimos a Marcin y su esposa Sandra en el mercado. No sabía qué esperar, pero era similar a los mercados de México. Instalamos una mesita con Biblias y literatura y comenzamos a repartir Biblias y folletos del Evangelio. Eso es cuando supe lo difícil era repartir folletos en Polonia. Porque en México, por lo menos en Saltillo, probablemente 99% va a recibir un folleto de nosotros, especialmente de los niños. Pero allí, pocos los tomarían. Quizás el 20% de la gente. Sí. Entonces, decidí predicar a la gente que pasaba y a todos los vendedores que nos rodeaban. Entonces, Marcin interpretó en polaco y comenzamos a compartir el Evangelio. Los demás continuaron repartiendo folletos y hablando con la gente. Nos dimos cuenta que más personas estaban dispuestos a tomar folletos cuando alguien estaba predicando, y esto nos animó. Varios vendedores escucharon y tomaron Biblias. Pero el más común reacción de la gente fue decir, no, 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 cuando estamos tratando de darlos un folleto, yeah. Y trataron de despertarnos con el mano así, no, no, no. Y fue la reacción normal de los polacos. Entonces noté que un hombre de mediada edad escuchaba atentamente. Parecía emocionado de escuchar el Evangelio. Nos enteramos de que su nombre es Jacek, como Jack en inglés. Dijo que fue salvo hace 2 o 3 años al leer la Biblia. Era católico romano y luego dejó el catolicismo cuando entendió el Evangelio. Dijo que nunca antes había conocido a otros cristianos y que estaba tan emocionado de escuchar la verdad en el mercado cerca de su casa. ¡Qué sorpresa! Y los hermanos hablaron más con él y pensaron que entendía el Evangelio, así que Jacek, el hombre, se quedó con nosotros y repartió muchos folletos con mucho celoso. Sí. Y cuando el mercado cerró, hicimos planes para encontrarnos con él al día siguiente en el otro mercado. Y Jacek se convirtió en parte del equipo y acompañó a casi todos los días. Al día siguiente, llegó la mayor parte del equipo de Inglaterra. Ese día no teníamos quien nos interpretara, porque los hermanos polacos tenían que reparar sus vehículos porque los problemas en el viaje. Así que nosotros, los extranjeros, fuimos de puerta a puerta en el pueblo de Tomás, dejando un folleto en cada casa. Bueno, al día siguiente, seguimos yendo a los mercados. Algunos eran más grandes que otros, y descubrimos que el mercado de los domingos por la mañana era el más grande y popular, lo cual era extraño, ya que es un país católico. Pero mucha gente, como 2,000 personas en el mercado en los domingos. Y en el otro domingo fuimos a una basílica a evangelizar. Es una catedral enorme con una gran propiedad a su alrededor que atrae a mucha gente. Es la segunda basílica más grande en Europa. La más grande se encuentra en Roma. Fui triste ver las personas que sintieron atraídas por la oscuridad espiritual. Nuestro equipo se dividió en pequeños grupos y repartimos folletos en los terrenos y cerca del edificio. Un hombre estaba llorando y orando frente de una estatua dentro de la basílica y uno de los hermanos le dio un folleto. Uno por uno comenzamos a ser detectados por los miembros de personal de la basílica, las personas que están allí. Y nos Nos dijeron enojados que dejáramos de evangelizar y que nos fuéramos. Cuando me vieron y me hablaron, regresé a la entrada y donde sabía que podía distribuir folletos sobre propiedad pública. En el camino, repartí más folletos y pude compartir rápidamente el evangelio en inglés a un joven sacerdote. En el fin, él me dijo, entiendo. En una manera muy sincera, entiendo. Y salió. Pero fue un éxito solo para compartir con él. Tomás, hermano Tomás, de Manchester, fue expulsado 3 veces de la basílica, pero perseveró por el bien de los perdidos. También hermano Jacek, él fue expulsado varias veces también. Más tarde, en el día, fue domingo, ¿verdad? Nos reunimos para un servicio en la casa. Y hermano Tim, de aquí, pero ahora es pastor en Inglaterra, compartió la palabra de Mateo 7 sobre el camino angosto y el camino espacioso. Tuvimos una gran oportunidad de compartir con el hermano adulto perdido de Marchen, que tiene un estilo de vida terrible y probablemente será encarcelado. Él escuchó muy bien el Evangelio, y al día siguiente su madre lo encontró leyendo la Biblia por primera vez. Fue algo bueno de este viaje. Y otro momento alentador fue cuando mi esposa le dio un folleto a una monja, lo que aceptó. En un mercado, un niño rogó a su madre una Biblia ilustrada para niños, y ella no se la permitió. Ella siguió preguntando y preguntando y finalmente le permitió tomar la Biblia. Y también hubo varias ocasiones en que los ancianos recibieron Biblias de nosotros. Normalmente ellos estaban la gente diciendo, pero cuando a veces alguien habría recibido una Biblia. Bueno, tengo una última historia para compartir de nuestro viaje a Polonia. Evangelizamos también en la ciudad más cercana a la casa de Tomás. Se repartieron muchos folletos. Planeamos ir allí de nuevo al día siguiente, pero Tomás mencionó que hay un barrio muy peligroso en medio del bosque en las afueras de esa ciudad. Dijo que la policía no va a responder a ese barrio por su pésima reputación. El hermano Tim sugirió que fuéramos a ese lugar a evangelizar en lugar de la plaza en el centro de la ciudad. Tomás estuvo de acuerdo y hicimos el plan para ir por la mañana cuando haya menos riesgo de peligro y también llevar a las hermanas al centro de la ciudad primero, donde debían repartir folletos, mientras nosotros, los 6 hombres, íbamos al barrio. Así que dejamos a las 3 hermanas y nos dirijamos a la zona. Pensamos que nuestro vehículo podría ser robado, así que estacionamos junto de la carretera y caminamos una milla para llegar en este barrio en el bosque. No trajimos ningún objeto de valor, solo un celular y la literatura cristiana. En el camino todos nos preguntamos si sería tan malo como se rumoreaba. Tomás dijo que había estado escuchando malos informes sobre ese lugar durante 10 años, incluso de su amigo que tiene que conducir su autobús en esa zona. Como tía a veces, ¿verdad? En varios malos. Es difícil. Cuando llegamos, vimos que constaba de 6 apartamentos de concreto, cada uno de 3 pisos y una pequeña tienda en el medio. Nos acercamos a una puerta que se parecía más a la entrada de una cueva porque estaba muy oscuro por dentro. 3 hombres salieron y estaban a punto de subirse a un coche. Y Tomás les preguntó si podemos entrar. Un hombre respondió, sí, entra. ¿No les matarán? Y parecía que conocen su reputación. Así que entramos en cada edificio en parejas para poner un folleto en cada puerta. Algunas personas estaban en el pasillo y algunas puertas estaban abiertas y las paredes estaban cubiertas de grafitis y la iluminación era tenue. No hay mucha luz. Y gran parte del graffiti involucraba calaveras y muerte. La música salió a todo volumen de algunos de los apartamentos. Pero nadie me preguntó nada. Lo cual fue bien, ya que Tim, hermano Tim y yo íbamos juntos y no teníamos intérprete en este edificio. A medida de que íbamos de puerta en puerta, algunos de ellos estaban rotas y otros eran puertas más nuevas y resistentes para mantener alejados a los intrusos con muchos candados. Nadie nos molestó a ninguno de nosotros y llevamos el Evangelio en forma de pequeños folletos a cada apartamento. Afuera había gente bebiendo alcohol, hombres y mujeres, aunque todavía era de mañana. Algunas personas entraban y salieron de la tienda, y la mayoría de la gente aceptó el folleto. No como en el mercado, en ese lugar peligroso y malo, ellos eran más abiertos. Tomás y Tim compartieron el Evangelio y el testimonio de Tim con 3 hombres que estaban bebiendo. Uno de ellos parecía preocupado por sí mismo y escuchaba bien. Los otros 2 estaban distraídos y se burlaban de Tim, y un hombre le ofrecía a Tim el alcohol. Pero durante la conversación, Ryan y Lawrence se hicieron amigos de unos niños y esto se convirtió a una hora de jugar fútbol con los niños y comprarles comida de la tienda. Ese lugar seguramente no era un lugar agradable, pero ciertamente no parecía tan peligroso como su reputación. Sin embargo, claramente sería más arriesgado por la noche. Debido a los rumores sobre esta comunidad y que hay tan pocas iglesias, creemos que nadie había estado allí antes con el Evangelio. Y estábamos muy agradecidos por la oportunidad y contentos de que el miedo no nos impidiera ir allí. Mientras estuvimos fuera, el Señor también ayudó y protegió a las hermanas. Porque una de ellas, Ruby, en realidad fue atacado por un hombre enojado en el centro de la ciudad. Pero salió, ella salió y ningún de los hombres quería ser el que se quedara atrás con las hermanas, mientras los otros hombres se aventuraban en el lugar peligroso. Pero aprendimos que la próxima vez deberíamos pedir un voluntario valiente para quedarse con las hermanas. Bueno, mucha verdad salió en Polonia durante nuestras 2 semanas allí. Sabemos que el Señor puede cambiar todo allí, porque nada es imposible con Dios. En total, se entregaron 300 Biblias a las personas, 10,000 folletos de Evangelio, 10,000 tarjetas con el enlace a albiones.com en polaco, y muchos libritos. Por ejemplo, preguntas, ultimate questions? ¿Cómo se dice? Ya, más o menos en su idioma. Y también 16 sermones que cambiarán tu vida. Es otro libro en polaco. Y escuchamos que nuestro amigo Jacek, a quien conocimos el primer día, todavía está evangelizando todos los días con el material sobrante que le dejamos. Dijo que ha conocido a otros 2 creyentes y planean buscar una iglesia para asistir. O a lo mejor construir otra nueva iglesia. El último capítulo no está escrito sobre Polonia. Dios puede dar una bendición donde solo ha habido maldición. Oramos por conversiones y por la formación de nuevas iglesias como resultado de todo lo que Dios hizo a través de este viaje.